Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos López Segovia es vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal. Gane.
La Iglesia en España da un paso más en la lucha contra los abusos, también el esfuerzo para prevenirlos. La Conferencia Episcopal ha presentado un instrumento para frenar los abusos sexuales de menores y también de personas vulnerables en la Iglesia.
Por eso es de vital importancia tener un instrumento que nos permita reducir esas posibilidades de negligencia o de impericia, que desgraciadamente eso solo se solucionan con formación, con práctica, con estudio con mucha precisión. Y más en un campo tan delicado como es el de los abusos sexuales.
A vueltas con la vivienda en campaña electoral. Alberto es propietario de un piso de alquiler.
La ley que pretende poner un tope a los alquileres, pero según los analistas va a traer un efecto contrario, menos oferta y viviendas más caras. Alberto cuenta a COPE que buscará inquilinos más solventes para garantizar su cobro.
La inseguridad jurídica que, en mi opinión, va a generar la recién aprobada ley de la vivienda hace que me plantee el sacar del mercado de alquiler mi propiedad. De momento voy a esperar a ver cómo va resultando, ya que tengo un alquiler temporal con estudiantes universitarios. Luego tengo también licencia de viviendas para uso turístico de los meses de verano, pero como la presión sigue en aumento, la verdad es que no descarto en llegar a poner a la venta.
A esta mujer le hemos puesto un nombre ficticio. Lucía. Sufrió una agresión sexual por parte de un celador en el hospital de Guadalajara.
Fíjate, en ese momento ella estaba ingresada por un trastorno alimentario. Era 2020, en plena pandemia por coronavirus. Y allí fue cuando un celador le forzó a practicar sexo oral y se marchó amenazándola con que no dijera nada. Ha sido condenado en primera instancia a 4 años de prisión e inhabilitación. Y Lucía lo ha contado en Mediodía COPE.
Cuando yo le cuento lo sucedido a la psiquiatra, su reacción fue decirme que ella es cosa mía si denuncio o por el contrario no digo nada, y entonces en ese caso ellos tampoco lo harían, se quedaría entre las personas que lo sabíamos.
Sergio González es un joven asturiano que lleva 2 años trabajando en Lieja.
En Bélgica, como en otros países europeos, premian a quienes van a su trabajo en bicicleta. Pagan 27 céntimos por cada kilómetro recorrido. Y como ha contado en Herrera en COPE, para él, para Sergio, es una forma de ganar dinero haciendo ejercicio.
3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta por 30 céntimos. Pues ya ves, 1,80 € diarios por 20 días son 32 euros, algo así.
¿No está mal?
Pues mira,
hombre, esa propinilla que te llevas.
Para hacerse una cenita, así
sí.
Por lo menos pagas tu parte. El sonido musical, Rita Lee. Esto aquí lo cantaba, ¿sabes quién?
Cuéntame, es que algo me ha dicho Paloma.
Rita Irasema, la hermana de Emilio Aragón.
Eso es.
¿Ves?
Es que cuando hemos visto la noticia de Rita Lee, estábamos un poco perdidos, no sabíamos bien quién era. Y Paloma Serrano, que se lo sabe todo, ha dicho,
perdona,
vamos a ver. Vamos a ver, en orden ya, pero tú no estabas ahí en la redacción. En orden,
todo.
Os voy a contar quién era esta señora y quién hizo esa versión aquí en España.
¿Ves? Qué bonita.
Rita Lee, que es noticia porque ha fallecido, está considerada como la reina del rock brasileño, revolucionó la cultura del país en los 70 y también ha formado parte de varios grupos y terminó su carrera en solitario. Sufría un cáncer de pulmón y ha fallecido a los 75 años.
Aguantamos hasta el estribillo, ¿vale? Es preciosa esta canción.
Lanza.
te dejo disfrutando.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Filósofo, médico, astrónomo, Maimónides fue uno de los mayores pensadores del medievo. Nacido en Córdoba, en la época de Al-Ándalus, la obra de este judío sefardí fue muy influyente, y no solo para su pueblo, también para cristianos y musulmanes. De ahí que haya perdurado hasta nuestros días, aunque parece que todavía hay trabajos suyos escondidos. José Martínez Delgado es catedrático de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y ha encontrado uno de estos trabajos.
Este escrito lo encuentro revisando materiales para un libro que estamos preparando en inglés sobre la historia de los judíos de Al-Ándalus, y yo tenía apuntado que tenía ahí un glosario árabe romance de grafía claramente andalusí, y cuando fui a revisarlo para incluirlo en el libro, pues me di cuenta que los trazos me sonaban, porque para nosotros ya los trazos son como las caras, y entonces fue cuando me di cuenta que estaba delante de un texto autógrafo de Maimónides.
José se encontraba entonces en la Universidad de Cambridge. Allí estaba investigando material lexicográfico andalusí. Fue cuando se topó con este glosario. Se conocía de su existencia, pero no su autoría, hasta que este equipo lo ha identificado. ¿Cómo han sabido reconocerlo? Pues parece complicado, pero resultó ser sencillo.
Yo siempre uso el símil cuando la gente me dice: ¿cómo lo haces? Digo, lo hacemos todos. ¿Tú recuerdas cuando eras estudiante y alguien te prestaba unos apuntes? Tú sabías de quién eran esos apuntes, porque tú reconocías la letra. El proceso es igual de básico y de simple. Maimónides tiene un carácter muy específico en sus trazos, en sus letras finales. Su letra es inconfundible.
El glosario está dividido en varias partes: colores, sabores, aromas, acciones y alimentos. Temas aparentemente sencillos que él desarrolla, pero... ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la utilidad? Bueno, quizás nunca lo sepamos, aunque hay varias teorías.
Lo primero que pensamos es que quizá fuera un borrador para escribir un capítulo. Otra idea que se nos ocurrió era que quizá fuesen materiales didácticos para dar clase, o, que es por lo que yo más me inclino, que estábamos ante un pasatiempo. Un pasatiempo que él mismo confeccionó por aburrido o un tiempo libre, y que luego además algunas de esas palabras se vio él en la necesidad, no sabemos por qué, de glosarlas en romance.
Son precisamente algunas de esas palabras en judeo-romance las que hacen única esta obra. Hasta ahora, todos los textos documentados de Maimónides estaban escritos en hebreo o en árabe. Bueno, pues esta es la excepción. Resulta curioso que alguien como él utilice esta lengua. Aunque era propia de la tierra andalusí, donde nació, la gente de su clase no la solía emplear. Al menos, escrita.
Nunca habíamos encontrado una cosa así, ¿no? Un señor como Maimónides, culto, bien educado, que manejaba perfectamente el árabe clásico, el hebreo clásico, el judío árabe. No sé, es como la lengua de la intimidad, ¿no? La lengua del romance, ¿no? En las propias jarchas, el romance siempre viene en boca de mujeres, ¿no? Porque es como una lengua de la gente que no tiene acceso a la educación. Hacer el romance ahí presente es importante, ¿no? Como él guarda ese recuerdo de algo que considera también que es un componente suyo, porque podría haberlo hecho en un montón de lenguas.
Todo ello, sumado a sus más de 800 años de antigüedad, hacen de este hallazgo algo muy valioso, así lo afirma José, que no puede ocultar su alegría.
Ha sido una cosa muy emocionante, y aparte, hombre, tiene el valor de que es un texto anterior al año 1204, y ahí hay bastantes voces romances de origen andalusí, y bueno, no deja de ser una de las muestras más tempranas también que tenemos de un texto original romance. Es un texto de muchísimo valor.
José Martínez Delgado, catedrático de Estudios Semíticos, ha identificado a Maimónides como autor de un glosario de términos, algo único al estar escrito en judeo-romance. Algo inédito hasta ahora en él. Un hallazgo que sin duda ayudará al estudio de Maimónides, el gran pensador del medievo nacido en Córdoba, también clave para entender esta lengua y la cultura judía, árabe y cristiana de Al-Ándalus.
Bye.
Es brutal esta canción.
Sí, sí, ya te veo. Ahí está todo.
Nos damos un paseo por las redes. Hemos hablado sobre enfermedades crónicas y sobre la salud mental de estos enfermos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo hacíamos con la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno.
Neuropsicóloga.
Neuropsicóloga, es verdad. Y una oyente que padece artritis y fibromialgia nos escuchaba y ha querido compartir un mensaje de ánimo. Notas de voz en el WhatsApp es el 600-544-555.
24 horas al día tengo dolores. Hoy mismo me he tenido que ir a pinchar porque ya hoy estaba saturada de tanto dolor. Pero eso sí, a mí esta enfermedad no me tumba, de eso nada.
Qué grande, va a hacer muy bien, amiga, gracias. En la página internacional, Rusia ha celebrado hoy el desfile de la victoria sobre los nazis. Qué paradoja. En la Segunda Guerra Mundial.
Sí, este año ha sido más reducido de lo normal y Putin ha aprovechado para acusar a Occidente de sembrar la rusofobia. ¿Qué os parece a vosotros?
Plantear una guerra absurda sin ninguna base más que las ideas que tiene él es un absurdo y es de ser un criminal.
Hablaba esta oyente sobre Ucrania. Dice Sofía que habla Putin de ideología de superioridad. Que me cuente alguien qué ideología está teniendo él sobre Ucrania. Nos escribe Sofía. Carlos, más de un año después de que empezara la invasión, hay dos cosas claras. La primera es que las cosas no le han ido como esperaba a Putin. Y la segunda es que es impredecible y que nadie se puede meter en su cabeza. Es imposible.
En Ucrania continúan los bombardeos, en especial en Bakhmut, donde el grupo Wagner amenaza al Kremlin con retirarse. A las 9 de las 8 en Canarias repasaremos la situación del conflicto. Hablaremos con ucranianos. Más temas. El Tribunal Constitucional avala la ley del aborto de Zapatero 13 años después.
Sí, sobre este tema dice Lorena que no entiende cómo se puede poner solo el derecho de la mujer por encima de todo, incluso la vida. Es en definitiva una noticia que os ha indignado a muchos.
Madre mía, qué pedazo de gobierno, capaz de legislar solamente pensando en muerte. Muerte de niños cuando nos hacen tanta falta y muerte de gente enferma, porque eso es la eutanasia.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. Tenemos también un número de WhatsApp, el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya será...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En O2 hablarás con alguien que te entiende.
Una persona puede reconocer si tienes un mal día, si tienes prisa o si solo quieres hacer una consulta. Por eso en O2 atienden personas como yo, José Manuel. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en o2online.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como solo bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí.
Esta historia que te voy a contar arranca en la España de 1982. La misma que el 30 de mayo pasó a formar parte de la Alianza Atlántica, la OTAN, una adhesión que culminó con un referéndum en 1986.
Rectificar en el servicio de todos cuando hay que rectificar para seguir avanzando.
No, con todo el cuerpo, con toda el alma.
Un gran sí, con un sí que sea clamoroso.
Sobre un hilo en el cielo.
Unos años antes, en 1978, habíamos aprobado la Constitución. Unos meses más tarde, nuestro protagonista de hoy se incorporaba al entonces CESID. El CNI, a partir de 2002, ya nos situamos, concretamente al destacamento de Cádiz. En aquellos días España lloraba por las 9 personas muertas y los 61 heridos en el atentado de la cafetería California 47 en la calle Goya de Madrid.
Recuerdo que era un sábado por la tarde, habíamos quedado a merendar pues mi madre y yo con unos tíos míos en la cafetería California por una tontería, ¿no? Yo estaba haciendo una colección de cromos de Eras una vez el hombre y mi tío, que no tenía hijos, pues cambiaba mis cromos durante la semana con sus compañeros de trabajo. Fuimos a merendar, mi madre y yo llegamos por un lado. Mi tía llegó más tarde porque mi tío se tuvo que ir a dar una vuelta.
El atentado de los Grapo llevó a la inteligencia española a observar de cerca lo que se cocía, fíjate, en los astilleros de Cádiz, donde frecuentemente se producían huelgas. Se temía que en las reuniones del Partido Comunista entonces hubiera infiltrados de los Grapo. Así arranca la novela del exagente del Centro Nacional de Inteligencia, capitán de navío de la Armada, Jaime Rocha. Su paso por el centro de inteligencia se titula, en este caso, Alta Traición. Edita Doble Identidad. Y en fin, hago un pequeño paréntesis. Cuenta con un prólogo extraordinario. Jaime Rocha, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado la introducción?
Muchísimo.
Es culpa de Paloma Serrano. Luego comentamos.
Luego le echaremos la culpa.
Alta Traición es la última entrega de una trilogía. Operación El Dorado Canyon, 2020. Y El Muro, 2021. Tres novelas en las que narras tus 17 años en los servicios de inteligencia. Lo más difícil del proceso de creación ha sido que el lector no lo recibiera como una revancha, como las anécdotas del abuelo. Lo más difícil es contar la verdad hasta donde hayas podido.
Pues mira, no me ha resultado difícil porque, como tú ya muy bien sabes, y ahora para nuestros oyentes... El inicio de toda esta aventura literaria era porque quería dejar un testimonio a mi familia. O sea, que yo lo que estaba escribiendo en realidad era no era una novela para publicar, era una novela para que mi familia, cuando fuera, pues tuviera el testimonio de las cosas que yo hacía cuando estaba en el servicio. Pero he aquí que un día, estando con un buen periodista amigo mío que se llama Ángel Espósito, no sé si te suena.
Me suena, sí.
Pues estábamos tomando una cerveza en un VIP en Madrid y yo tenía la novela encima de la mesa.
¿En un VIPs?
Sí. Y me preguntaste, ¿eso qué es? Y digo, pues una novela. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces yo estaba en tratos con una editorial para hacer una autoedición cortita, 100 ejemplares así. Y entonces tú la leíste, te gustó y ya empezó ahí el camino por las editoriales hasta qué que bueno. Llegó a... Pero bueno, tú eres culpable en una buena parte.
Sí, pues, no recordaba yo. ¿Quién es Julián Roig?
Bueno, Julián Roig es uno de los muchos nombres que yo he utilizado durante el tiempo que he estado en el servicio, porque nosotros cambiábamos... Estaba hablando de los operativos, ¿no? Porque tú sabes que dentro del servicio hay una serie de agentes de distintas misiones, ¿no? Están ahora los hackers con el tema de la guerra cibernética, están la gente especialista en idiomas, por ejemplo... árabes de minorías árabes que a veces utilizan los yihadistas, y están los analistas, que son gente que recibe mucha información sobre un tema muy, muy concreto, muy determinado, y hacen luego lo que yo le llamo el destilado de la información, que es lo que va al gobierno, ¿no? Pero luego están los agentes operativos, que son los que íbamos fuera, al extranjero, y obteníamos información clasificada de otros países, según los objetivos que nos habían marcado. Entonces, claro, para eso nosotros cada vez que viajábamos íbamos a la Comisaría General de Documentación con un par de fotografías, entregábamos la foto y el policía me preguntaba, ¿y tú ahora cómo te llamas? Pues ahora me llamo Julián Roig. Otra vez me llamo... Yo conservaba la J y la R. Una manía, pues no tenía por qué, pero bueno, y otro día era Juan Reyes y otro día era lo que fuera, ¿no?
Por enmarcar históricamente esta alta edición, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Pues esto fue ya... Mira, yo estuve primero en Madrid, en Cádiz, y luego estuve en el gabinete de Manglano del 83 al 86, y cuando yo salgo del gabinete de Manglano, entro en una unidad de obtención de información del Magreb. Entro a mandar esa unidad, y cuando entro empiezo a ver cosas muy raras. Empieza a haber cosas muy raras porque, como digo, ahí había gente nuestra incluso implicada en un contubernio grande. El objetivo era echar a Manglano. Manglano era una persona molesta para mucha gente y querían cargárselo.
Claro. Iba a preguntar, ¿la alta traición, el traicionado es Manglano?
El traicionado es Manglano, evidentemente. Bueno, es España en realidad, porque ese hombre fue el creador del servicio de inteligencia. Este hombre estuvo 14 años ahí con una trayectoria impecable. Y claro, pues resultaba molesto porque no era de hacer concesiones, no era de hacer muchos amigos y trataba a la gente con rigor y tal, ¿no? Y pues eso molestaba sobre todo políticos y alguna persona con muchos afanes de ser protagonista y de ser jefe del servicio de inteligencia y tal, que ya ha fallecido. Yo en la novela lo denomino Enrique del Arco, es el personaje. Y bueno, pues de esa parte, además, incluso Carmen aquí presente tuvo participación también, porque nosotros íbamos al chalet de la Moraleja, donde nos invitaban y tal, y ella siempre me acompañaba, y entonces, bueno, pues eso lo vivimos. Y claro, eso, en cuanto se vio el cariz que estaba tomando y el volumen y la importancia, y una campaña de prensa brutal en contra de Manglano, en revistas y en periódicos, diciendo que el servicio no funcionaba, que aquello era un desastre, que no nos entendíamos con los servicios de la Guardia Civil y la policía, que tal, que nuestros agentes en el extranjero tenían problemas en las embajadas. Bueno, todo era negativo, todo era para desprestigiar a Manglano y quitarlo de en medio, ¿no?
La inteligencia, y por desgracia lo estamos viendo ahora con la guerra en la puerta este de Europa, la guerra de Ucrania, ¿la inteligencia es el pilar fundamental de la defensa de un país?
Lo dijo Sun Tzu 5 siglos antes de Cristo, en el arte de la guerra. Un ejército sin espías es absolutamente inútil. Es ciego y sordo.
Vengo a asumir esta responsabilidad con enorme ilusión, lealtad y con la humildad del que se sabe eslabón de una cadena o página en un libro.
Es la voz de Esperanza Casteleiro, la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia, tras la destitución de Paz Esteban. Sin poner nombres propios, me venía de perlas este corte porque es muy reciente. La política, ¿hasta dónde debe inmiscuirse en la inteligencia y en la información, con mayúscula, de un Estado?
En absoluto, en ningún aspecto. De hecho, los directores de los del Servicio de Inteligencia los nombra el gobierno, evidentemente, ¿no? La procedencia hasta ahora había sido militares, diplomáticos, personas tal. Se rompe la trayectoria con Paz, precisamente, que es una persona de la casa, que entra, pues como entramos todos, como un agente, y va subiendo escalones hasta llegar nada menos que a secretaria general, y después de secretaria general pasa a directora, ¿no? Yo la conozco personalmente, somos amigos, nos llevamos estupendamente y tal, y es una mujer que verdaderamente tiene una trayectoria ejemplar, ¿no? Y ahí se rompe esa trayectoria que había de nombramiento a gente ajena al servicio. Y luego ya, pues claro, al destituir a Paz, pues el siguiente paso ha sido el de Esperanza, también una persona de la casa, aunque había ido al Ministerio de Defensa como secretaria general con la actual ministra, y ahora ha vuelto otra vez, y bueno, pues muy bien, me parece estupendo. Yo creo que la valía de las personas es lo que de verdad importa, ¿no?
Sí, pero nos quedamos con el principal axioma: la política no debería, la política, o por lo menos los partidos, claro. Esa es otra.
Pero eso era lo que le causaba problemas a Manglano, precisamente. Claro. Vamos, yo no voy a dar nombres, pero en una ocasión me mandó a entrevistarme en el País Vasco con un político de mucho renombre para decir: mira, le vas a decir que nosotros no estamos para eso. De parte mía, vas a decir que... Y allí se lo dije, y lo entendió, o no lo entendió, pero vamos, se lo dije.
La inteligencia, en cualquier país, y en este más, trabaja en dos patas: inteligencia exterior e inteligencia interior. Vamos por partes. La inteligencia interior. El enemigo, en tu época, era ETA, ¿y ahora quién es?
Sí, fundamentalmente el de ETA. Bueno, pues ahora los movimientos separatistas también, evidentemente. Sin duda ninguna, vamos, además es que... Estos movimientos separatistas, todo el tema del proceso y todo eso, con una influencia exterior brutal, o sea que incluso...
Ahí tenemos a Rusia, no cabe ninguna duda.
Bueno, tenemos a Rusia, acuérdate que detuvieron en alguna de las manifestaciones, detuvieron a activistas italianos y franceses, alguna ONG irlandesa. Desde Bruselas también hubo algunas ayudas, o sea que no solamente fue el KGB y un banco ruso, ahí había... Ahí había tal, y bueno, y tú y yo oímos una conversación en el aeropuerto de París de una persona que venía de buscar fondos de Venezuela.
Sí, 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 es verdad, absolutamente. Tú venías de un viaje personal, familiar, y sí. Yo también quiero... No, yo venía de dónde, yo hacía escala viniendo de no sé qué país también.
Sí, nosotros veníamos de Singapur, de ver a nuestra hija allí.
Es verdad, sí. Y yo hacía escala de no sé qué país de África, que siempre hacen escala en París, dicho sea de paso. ¿Quién es nuestro enemigo exterior?
Nuestro enemigo exterior...
Nuestros enemigos exteriores.
Claro, es que es verdad. El servicio de inteligencia tiene que tener una acción preventiva. Para tener esa acción preventiva lo que necesita es información, ¿no? O sea, y nosotros lo que tenemos es estar preparados para cualquier eventualidad que se produzca, venga donde venga. Puede ser de Marruecos o puede ser de cualquier otro sitio. Entonces, nuestro enemigo exterior... entre comillas, porque no hay un enemigo declarado, no se le ha declarado la guerra a nadie, ni nadie nos la declara a nosotros. Pero nosotros lo que sí tenemos la obligación es poner el acento, sobre todo, en quien más posibilidades tendría de tener un conflicto, como es el caso de Marruecos. En la época mía, el objetivo número uno informativo era Marruecos, las Fuerzas Armadas de Marruecos y todo eso.
El momento ha llegado para que las Naciones Unidas asuman sus responsabilidades, impone a Marruecos poner fin a su ocupación ilegal y permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación.
En los primeros capítulos de esta alta traición, también el protagonista es el Sáhara Occidental. 30 de agosto de 1988, el secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuellar, junto con el presidente de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unión Africana, anuncian la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. ¿La historia se repite?
Evidentemente. Pues yo cuento ahí las conversaciones que tuvimos a cuatro bandas, ¿no? Con los americanos, marroquíes, Polisario y nosotros, y bueno, la relación que teníamos. Y además, mira, ayer estuvimos con la viuda de una persona que ya falleció, que nos ayudó muchísimo. En la novela le llamo Antonio del Valle. Y efectivamente, bueno, pues estuvimos recordando todo ese capítulo y todas esas difíciles conversaciones que tuvimos en esa época, que luego culminaron, pues eso, con la declaración del 91, del referéndum de autodeterminación para el Sáhara y tal. Bueno, la historia se repite, sí.
Y los protagonistas no cambian. Hemos hablado del exterior y del otro lado del estrecho. Hemos apuntado al principio el terrorismo. Volvemos a los capítulos sobre ETA, de lo que hablas también con operaciones muy concretas. Uh-huh. En esos años no había desaparecido ETA, años de plomo terribles. ¿Qué son las mugas? Que hablas mucho de ello.
Bueno, era el sitio por donde pasaban los terroristas hacia Francia. Eran unas zonas en el Pirineo, Navarro y Vasco. Y eran zonas que ellos tenían muy controladas y que efectivamente, además las relaciones en aquel momento en cuanto a extradición de terroristas y tal, pues prácticamente como que no. Y entonces nosotros lo que establecimos fue allí un centro con una tapadera de una empresa para controlar ese paso de los terroristas de Francia hacia España y viceversa.
En cuanto a la matrícula del coche que acompañó a la señora Sealand a casa la otra noche, se trata del coche del ministro Hempf. Wisla, no podemos vigilar a los altos cargos. Lo he suprimido de tu informe. En adelante, nada por escrito al respecto. Cuéntamelo en persona.
La vida de los otros. Es una película, pero esta alta traición está basada en hechos reales. Estamos con el exagente del CSID, del CNI, el capitán de navío de la Armada, Jaime Rocha, que nos presenta su última novela, Alta Traición. Este corte me venía que ni pa'l pelo. En los servicios de inteligencia, Jaime, ¿alguien se fía de alguien? En este caso en concreto, ¿no te fiabas ciegamente de Manglano?
A ver... Ah, creí que estás preguntándome.
Entre vosotros cuando, también.
Entre nosotros también. Bueno, pues nosotros, como narra un compañero en otra novela, pues tuvimos un topo. Nosotros, cuando yo llego a la unidad de adquisición de información del Magreb, me encuentro que hay uno de los nuestros que es un traidor. Entonces, efectivamente, además, nosotros tenemos un servicio de seguridad interior donde esas personas se encargan de controlarnos. Nosotros no somos gente libre que va por ahí haciendo lo que le da la gana. Nosotros también tenemos que someternos a una disciplina. Nosotros, por ejemplo, pues no podemos hacer lo que hizo alguno de sacar documentación clasificada de la casa, pero había gente, y además es conocido, no hace falta el nombre, sí, que lo ha hecho, ¿no? No te puedes fiar absolutamente de nadie. De nadie, de nadie.
De Manglano sí.
Yo de Magdalena tenía fe absoluta, de verdad, te lo digo, sí. Sí, yo creo que... Además, nunca me defraudó, ¿eh? Yo entré un poco a... Porque era un hombre muy seco de trato y tal, ¿no? Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos en el gabinete. Era una mesa ovalada donde estábamos 8 o 9 personas. Y mirándome fijamente, era la primera vez que iba, me dice, todo lo que se habla en esta mesa es secreto y tal. Bueno, bien. Y la segunda vez... Todo lo que se habla de esta vez es secreto. Y la tercera vez, entonces le dije, que ya me he enterado, que ya sé que no hace falta que me lo repita más. Bueno, cuando salimos de allí los compañeros, pero ¿cómo te has atrevido a decirle y tal? Bueno, eso me ganó su confianza y su amistad, porque luego además, luego yo le preparaba un programa de la visita de un ministro o de un jefe de un servicio y tal, ¿no? Y se lo llevaba a su despacho, lo veía. Y me decía, no, esto no me gusta y tal, que sí, director, que no sé qué. Teníamos nuestras discusiones, al final se hacía lo que él decía naturalmente, pero eso, yo me atrevía, como he hecho toda mi vida, a decir las cosas como las pienso. Luego mi jefe, naturalmente, hace lo que creen que tienen que hacer. Pero esa franqueza me ganó su confianza y yo he tenido un trato especial con él, de verdad.
Jaime, ¿quiénes son las Cármenes?
Bueno, las Cármenes son las sufridoras de esta historia, ¿no?
¿Qué son?
Pues son mujeres que no saben que su marido se está jugando la vida por ahí, que incluso su vida y la de sus hijos puede también estar en peligro, Y bueno, pues quizás sea bueno la inconsciencia en ese caso, ¿no? Porque a lo mejor ellas no están tan preparadas como podríamos estar nosotros. Y bueno, hablo de cármenes en femenino, pero también se puede dar el caso contrario, ¿no? De algunas agentes femeninas que tienen sus parejas masculinas que son ignorantes también del trabajo también, que están haciendo.
Y también son madres y tienen hijos.
Y también son madres, tienen hijos y tal, por supuesto que sí, pero sí.
¿Hasta dónde le contabas cosas?
Pues mira, ni siquiera sabía dónde iba de viaje. O sea, yo salía con una maleta, no sabía ni dónde iba, ni cuánto iba a tardar. Y ahora me dice que ella se figuraba que, dice, donde haya follón, ahí está este tal. Bueno, unas veces sí había follón y estaba yo en el follón y otras veces no. Pero no, en ese momento no tenía por qué saber nada, ¿no? Ella se enteraba, fíjate, cuando yo la llamaba, por ejemplo, pues a la salida de Trípoli llegó a Frankfurt, y tenía que haber ido por Roma, ¿sabes? Y bueno, pues desde Frankfurt, mira, ya estoy en Frankfurt, mañana en Madrid, o en Barcelona cuando salimos en un avión desde Tánger corriendo y tal, que estoy en Barcelona, mañana tal, pero hasta ese momento ya no sabía nada.
Hago otro paréntesis. Con todo lo que estamos viviendo y con todos tus viajes por el norte de África, por el este, por... Cuando pisa suelo europeo, jue, qué alivio, ¿eh? No, no sabemos lo que tenemos los europeos.
Sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Sí,
es con una tranquilidad, ¿eh? Es con diferencia la mejor región del mundo para contar cosas.
Sin duda ninguna. Pero eso te da lo mismo Roma que Frankfurt, sí, que cualquier París, cualquier otro sitio, estás seguro.
Ya estoy en casa.
Seguro, sí, sí, sí.
Y libre.
Y libre.
Y libre. Dos preguntas antes de terminar, Jaime Rocha. ¿Cómo se encuentra la inteligencia española ahora mismo, con mayúsculas?
Pues mira, yo cuando Manglano pone esto en marcha y sus 14 años de ejercicio y tal, a la inteligencia española la pone al mismo nivel, absolutamente al mismo nivel que cualquier inteligencia occidental. De hecho, yo cuento en mis novelas operaciones que hemos hecho con el Mossad, con la CIA y tal. Nosotros lo que no teníamos era tanto dinero y tanta disponibilidad de medios económicos, e incluso personal escasitos, porque agentes de campo en la inteligencia española más bien no abundaban, ¿no? Ellos sí, ellos tenían una disponibilidad grande y tal, y tenían gente muy preparada y muy eficaz y tal. Pero en cuanto a lo que se llama la operatividad, el tener claras las ideas, el lo que quieres, el ir a buscarlo y tal, el arriesgarte, el meterte en zonas pantanosas para obtener la información, eso exactamente al mismo nivel. Luego, nosotros hemos vivido la etapa posterior a Manglano, donde yo continuaba teniendo muchos compañeros dentro de la casa todavía, y la sensación que tengo es que seguía manteniéndose exactamente igual, ¿no? Del mismo nivel. Y tengo que decir, y lo conté, yo... una cosa que no se conocía, que Manglano llegó incluso a firmar un acuerdo con el KGB. Nosotros íbamos a Estados Unidos a la graduación de una hija nuestra, cogíamos el avión en Viena, y cuando llegamos a Viena nos encontramos a Manglano y a su mujer, que venían en el mismo avión a Madrid, porque hacíamos escala en Madrid.
Solo que ellos venían.
Que venían de Moscú. Yo creo que nadie lo sabía.
¿Cómo cambia el cuento, eh?
Sí, sí. Y venía de Moscú y entonces, bueno, pues en el viaje Carmen se sentó con Susan, su mujer, que por cierto ha fallecido el mes pasado, y yo me senté con él y estuvimos charlando y tal, y me comentó, dice, sí, vengo de firmar con el KGB y tal. Y digo, vaya, vaya.
Caramba, cómo cambia el cuento.
Sí.
Y la última, Jaime. 28 años en los servicios de inteligencia. La sociedad española, no digo que sepa, ¿valora el trabajo que realizáis?
Creo que empezamos.
Joder, pues ya va siendo hora.
Sí, la verdad que sí. Porque hasta ahora incluso se ha hablado muy mal, ¿no? Yo tengo algún amigo periodista o alguna persona supuestamente ilustrada que ha hablado muy mal de nuestro servicio. Y yo creo que ahora con estas novelas y con las que está escribiendo Pablo Zarrabeitia, que es un agente en activo todavía y que escribe muy bien, pues yo creo que estamos dando a conocer, bueno, y conferencias. Yo he dado conferencias prácticamente en toda España, sobre todo en universidades, hablando de los servicios de inteligencia, de nuestros servicios de inteligencia y la historia de los servicios de inteligencia en España, que se remonta a la prehistoria, porque, bueno, Felipe II tenía el mejor servicio de inteligencia del mundo, ¿no? Y los reyes católicos lo mismo y tal, y pues, bueno, pues todo eso la gente lo ignora. Y yo creo que uno de los empeños nuestros es precisamente darlo a conocer y que la gente sepa que tiene un magnífico servicio de inteligencia.
Lo dicho. ya va siendo hora. Jaime Rocha firma Alta Traición, edita Doble Identidad, la esperada última entrega de la trilogía Operación El Dorado Canyon, basada en las vivencias reales de un espía, de un agente de inteligencia español. Jaime, mi capitán de navío, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre. And all her friends tell her she's so pretty. But she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. 'Cause even her smile looks like a frown. And she's seen her share of devils in this angel town.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Este es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, salud mental.
Son enfermedades o trastornos que causan bastante discapacidad en la persona. Entonces, nuestro proyecto está dirigido a dotarles de herramientas para que puedan vivir de forma autónoma.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Verano. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Verano. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, no como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.